9 de abril de 2019. Leer mi diario puede ser una ponencia. Hablar desde la vulnerabilidad y desde mi recorrido emocional en un formato que tradicionalmente se reserva para lo académico, lo excluyente y elitista, lo patriarcal, los territorios a estos valores vinculados, es importante. No seré la única. Entiendo que en eso estamos trabajando en muchos casos desde las ontologías feministas. Y en no ser las únicas, también trabajamos. Así que me gustaría hacer una suerte de metaejercicio de enunciación desde lo íntimo, desde el miedo, desde mis sensibilidades particulares, subjetivas, inseguridades, que son las que cada día son empujadas a encerrarse en mi silencio. Escribir en estos días sobre los temas vinculados a este congreso y a la mesa que me toca es complejo. Feminismos, tecnologías, precariedad, juventud... El calendario marca una especie de cambio de ciclo que se ajusta a los tiempos astronómicos. Hace justo un año que llegué a Barcelona. No sé contar cuántas veces durante este año y de cuántas maneras me han preguntado qué hacía yo con tan pocos años coordinando el WebLab de Hangar. Me siento cansada. En abril de 2018 mi sabiduría era mucho menor porque estaba menos conectada. La inteligencia colectiva y nodular a la que pertenecía era maravillosa pero más reducida. Sin desmerecer en absoluto cada uno de los agentes que participaban en mi red de entonces, porque han sido fundamentales. En cierto sentido, me identifico con esas ideas que usaba el domingo Eli, mi amiga de Maca, para describir las óperas primas. Frescas, vivas, inocentes. Algo me dice que ahora estoy más gastada, más adaptada, digamos, porque he comenzado a comprender de manera profundamente vivencial diversas tecnologías capitalistas y patriarcales que operan sobre mí. Que soy joven, precaria, leída como mujer, trabajadora cultural, de voz tímida, etc. Estas tecnologías han ido produciendo en mí sentimientos de decepción, frustración, imposibilidad, tristeza, enfado, grisedad, inseguridad. Ya operaban en mí antes, pero este año les he plantado cara de manera más directa y esto nos ha conectado de manera más profunda, penetrante. Me siento bastante como una actriz figurante en todo este escenario que es el contexto cultural, pero reconozco que en los últimos 12 meses he comenzado a acceder a diversos espacios de visibilización que me conducen, por ejemplo, a formar parte de la programación del primer Congreso de Ontologías Feministas. Ojalá todos los espacios que ocupo partieran de las mismas bases. Pero total, que entiendo que he adquirido un capital simbólico mayor del que tenía hasta ahora. Una posición de visibilidad es una posición de poder. El poder me ha vinculado y me ha hecho depender, a veces incluso entrar en dinámicas de competición, con liderazgos masculino dominantes, elitistas, machilistos, mansplainers, muchas veces directamente machistas, además de muchas otras cosas. Muchas veces también muy inteligentes y dominadores de los discursos, que me han puesto en situaciones de temor, tensión y cuestionamiento de mí misma que hasta ahora no había vivido. A veces me he revelado, a veces me he ido, a veces he sido honesta sobre cómo encontraba las disposiciones, pero las he asumido. A veces lo he intentado, pero no me han dejado hablar. A veces no he sido capaz de decir nada. Y en el Congreso tampoco voy a hablar abiertamente, porque están activadas unas tecnologías para silenciar que me dan miedo, me hacen sentir pequeña, que me preocupan porque no sé a dónde pueden llevar mis palabras, a mí y a las involucradas, en mediatizaciones atravesadas por la violencia constante. Si parto de entender la tecnología como una herramienta que facilita acciones no solo humanas, como una calculadora, una rueda, el lenguaje o un código de conducta, y el silencio no solo como la ausencia de sonido, sino como todas las prácticas del no hablar, no contar, no enunciar, no tener voz, tan vinculadas al tener miedo, a no confiar en una misma o en lo que una ha vivido, a la vulnerabilidad, a la no visibilidad o el no tener lugar, encuentro que existe una tecnología social que está dentro de mí pero que está también muy fuera, que me lleva a mí y a todas las que compartimos experiencias similares a no contar abiertamente situaciones de violencia, a no dar nombres de personas o instituciones con las que encontramos que hay que estar alerta o de las que puede ser conveniente alejarse si una puede. A no explicar las contradicciones insostenibles de algunos que se abrazan a los manuales de buenas prácticas, a los discursos sobre profesionalidad e incluso a aferradas críticas al capitalismo y a las condiciones de precariedad. A no hablar públicamente de la falta de pagos, de rupturas de acuerdos, incumplimientos de contratos, acosos, abusos de poder, vacíos, bullings, powersplainings, porque al final esta práctica no depende solo de los hombres, sino de cualquier posición de poder. Subestimación, discriminación, insensibilidad hacia cómo depende de ti, económica y por tanto vitalmente, quien trabaja para ti. Engaños, campañas de legitimización, desvirtuación de tus palabras, instrumentalización de tu ser. Tenemos que hablar de lo que nos están haciendo, porque hablar juntas de esto nos ayuda a articularnos, a protegernos, a defendernos, a construir alternativas desde otros medios y otros lugares, comprendiendo qué no queremos hacer y conociendo lo que sí, porque lo conocemos, lo hemos vivido, aunque a veces no tenemos tan claro cómo llegar hasta ahí. A darnos cuenta de que a veces somos nosotras mismas las que replicamos estas prácticas violentas y a que muchas veces respondemos a la defensiva cuando nos lo intentan mostrar. Tenemos que hablarnos y escucharnos mucho más. Tecnologías del silencio son las que producen enmudecimiento, facilitan que nos callemos. Hacen al abuso operar a través de sistemas machistas, racistas, edadistas, clasistas, etc. Son las que activan el poder simbólico para aplastar en lugar de para alzar. Las que confeccionan condiciones contractuales que normalizan la precariedad, que pretenden neutralizar la carga política de sus propuestas laborales amparándose en la ley o en el inevitable, supuestamente, contexto capitalista. Son las que articulan maneras de operar el espacio físico, de ocupar el espacio físico que invaden, controlan, acorralan, imponen, dominan. Son las que fabrican y lubrican el mecanismo jurídico machista patriarcal que convierte a las personas acosadas o a las que denuncian en las culpables del malestar. De esto saben mucho Jara Rocha, Blanca Cayén, Sara Men, muchas más. Las que demonizan la amistad o los afectos en los ambientes laborales, tachándolos de poco profesionales, de excluyentes, reduciendo la idea de afectos a una ilusión buenista de la confianza, del buen rollo, de la broma, del apego, y encubriendo toda frustración, ira, hastío, decepción, violencia, que también son afectos y que también tienen un lugar ineludible en la oficina. Tecnologías del silencio son las que extirpan la posibilidad del corrillo, porque vamos a repensar el corrillo. Vamos a revisar su capacidad de ordenar la queja en un espacio informal y seguro previo al oficial, porque también los corrillos pueden ser lugares de protección, de ruptura del silencio, de articulación de defensas, lugares terapéuticos, exhortizadores. Las tecnologías del silencio son las que nos hacen y con las que nacemos y con las que hacemos todas estas cosas y más. Pero se me ocurre pensar que también tenemos a nuestra disposición lo que serían tecnologías de la palabra o de la enunciación. Por ejemplo, hackeos de diversas escalas que podemos hacer desde posiciones de poder. Carlos Almela escribía hace unos meses en Facebook que en las reuniones con más de una persona, una jefa y una subalterna, utilizaba la direccionalidad de su mirada para boicotear la dominación de la palabra que la jefa solía tener. Conspiración de los cuidados. El otro día Laura Benítez, hablando sobre un programa de formación desde Hangar que estamos pensando entre varias, dijo en muy pocas palabras algo que entiendo que ha sido mi motivación durante la coordinación del WhatsApp de Hangar. Traerlos afuera a los adentros para desbordarlos. He entendido mi puesto como la responsabilidad de abrir un espacio que olía cerrado a personas que no tenían la legitimación supuesta para estar en sus laboratorios. Abrirlos a residentes pasados, presentes y sobre todo futuros. Otra tecnología de la enunciación puede ser la ficción. ¿Y si utilizamos relatos ficcionados como herramienta de protección por el anonimato que podemos estructurar? A la vez que de afectación, de alteración, de incomodidad. Gabinete de Mentiras, que es un proyecto que estoy iniciando con TMTMTM, propone algo así. Especular con maneras de relatar a través de la ficción violencias que desde el sector cultural hemos vivido en relaciones contractuales. E investigar cómo afecta a los agentes propiciadores de estas violencias la lectura de estos relatos. También podríamos decir que opera de esta manera el artículo que Lucía Gaña y Jara Rocha publicaron hace poco en ADESC. También podemos usar una suerte de apropiacionismo aceleracionista como tecnología de la palabra. Decía Tony Navarro en el Death Lab que montamos en mi último mes en Hangar, se preguntaba, ¿Se puede tirar la casa del amo con las herramientas del amo? Los clítoris que pinchan eran algo así. Proponían apropiarnos de tecnologías dominadas por contextos machistas para diseñar juntas armas de autodefensa feminista. En esta línea, quizás es interesante imaginar estrategias desde las que utilizar el silencio que nos imponen en nuestro favor. Este año, algunas compañeras hemos sido muy honestas y combativas con diversas violencias que detectábamos en relaciones laborales. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que nuestras palabras de queja solo servían para perfeccionar el discurso opresor. Ahora no sé si nos puede beneficiar de alguna manera el silencio. Siempre que vaya acompañado en paralelo de otras estrategias de acción, no lo sé. Yo no lo sé. A veces estas violencias son tan complejas que es obvio que no podemos responder solas. Tecnologías de la palabra. Explicitar. Hacer circular y poner en valor nuestras experiencias más mundanas está lleno de potencia subversiva, porque nuestras vidas, absolutamente todas, están repletas de significado, y muchas violencias son tan difusas, tan complejas, tan difícilmente localizables, que quizás en la recopilación de experiencias cotidianas y mundanas nos resulta más sencillo detectar patrones. En el grupo de fermentación nos dedicamos a cocinar juntas mientras desgranamos lo político de cada pequeño gesto en nuestros encuentros. En los fanzines Marticuliz quiero trabajar esto. Quiero reunir historias sencillas de personas diversas en torno a temas comunes. La construcción del deseo sexual en las niñas, erotismos no normativos, el descubrimiento del mundo laboral, la vida en el entorno rural. Las tecnologías de la palabra tienen energía, sobre todo cuando entendemos que no estamos solas para responder a las violencias y que en la mayor parte de los casos las violencias no vienen dirigidas a nosotras con nuestros nombres y apellidos, sino a nosotras como sujetos representativos de las categorías a las que pertenecemos. Las tecnologías de la palabra tienen carburante cuando integramos la fuerza e incluso la responsabilidad, el compromiso de estar juntas, de organizarnos, de colectivizar. Cuando nos adentramos a comunidades de socialización del conocimiento como las que practican las ideas del software libre. Cuando nos ponemos de acuerdo con otras con quien compartimos categorías de interseccionalidad a diversas escalas, tanto las micro, locales, autogestionadas, como las macro, sectoriales profesionales, gubernamentales o de feminismos interseccionales, por ejemplo. El Club de Cicatrización es una microescuela libre del tatuaje. Aprendizajes multidireccionales continuos. Galaxia es una plataforma de trabajadores culturales jóvenes que proponen unas dinámicas sectoriales, una revisión de las buenas prácticas que partan de poner los cuidados en el centro. Pero podemos colectivizar no solo las luchas, sino también los cuidados, las necesidades, las ilusiones. Amor Desmadre me ha dicho que no tenga miedo, que intente lo que encuentre necesario intentar. Porque cuando me sienta ante el abismo de la incertidumbre, de la soledad, de no saber qué hacer, ellas van a venir a buscarme. Me pregunto también si podemos practicar una suerte de anarquía relacional total. Si podemos expandir núcleos de vida, de codependencia, más allá de la familia o la pareja. Que todo lo que nos afecte y necesitemos pueda colectivizarse en grupos más amplios, diversos y comprometidos. Cuidados, amor, vivienda, movilidad, empleo, economía. ¿Por qué no hacemos esto? Porque al final lo que necesitamos para dejar de estar en silencio es algo, una estructura que nos proteja ante la inseguridad, la debilidad, la vulnerabilidad, sentirse intrusa, el sentirse perdida. Esas emociones que nos invaden cuando ponemos en marcha las tecnologías de la palabra. Lo que en el fondo más necesitamos es saber que no estamos solas, que no nos van a abandonar. El martes pasado, Lara Fluxar recibió el premio a Mejor Proyecto Artístico de la Asociación Catalana de Críticos de Arte y aprovechó su discurso, oportuna e intencionalmente, no para agradecer a figuras institucionales, que como dice Lucía Egaña, suelen estar carentes de amor, sino para activar tecnologías de la palabra, poner en valor y llamar por su nombre a las mujeres que durante la etapa de producción de su proyecto estuvimos juntas cuidándonos y resistiendo ante diversas tecnologías del silencio que nos afectaban. Lara estaba ocupando espacios simbólicos desde el afecto. ¿Hasta dónde han llegado los enfados de cishombres por no formar parte de esta lista de nombres? Es algo que me exaspera, pero también que me duele profundamente por la cercanía de algunos de ellos. ¿De verdad les asusta tanto cuando decimos lo que nos pasa? ¿De verdad tengo fuerzas para ocupar todo el rato los espacios en actitud de soldado, en guardia, alerta, combativa? Siento frustración, desasosiego, decepción, muchas veces desesperanza. Y no quiero que esto me domine. Quiero juntarme con mis amigos y con desconocidos para diseñar tecnologías de la palabra, estrategias de transformación, para reproducirlas, para especular sobre futuros posibles donde la ilusión tiene más espacio que el miedo. Últimamente pienso que quizás, para ello, es necesario empezar a desplazar del centro de nuestras vidas lo laboral, que no sea nuestra principal fuente de construcción del ego, que cuando nos pregunten quién somos o qué hacemos, no empecemos a contar por ahí. Que cuando conozcamos a alguien, no le preguntemos en qué trabaja. Para empezar. Decía Silvia Federici hace poco, ¿el deseo masculino qué es? Trabajar en la máquina, en la obra, llevando maquinaria, también es explotación. Y por deseo masculino, también hay mujeres que trabajan en las minas. Decía también el otro día Eli, mi amiga de antes, sobre lo de Lara. Necesitamos una renta básica porque todo el curro pedagógico que estamos haciendo no nos lo va a pagar nadie. ¿Qué pasa si intentamos, porque sola ya sé que no llego muy lejos, desplazar el trabajo del centro y situar en ese centro lo lúdico y lo combativo? Haciendo este desplazamiento, poniendo todas nuestras fuerzas en no ser unas pocas privilegiadas las que lo pongamos en práctica. ¿Me lo puedo? ¿Nos lo podemos empezar a imaginar o me estoy flipando? Voy a leer esto en el Congreso. Escribirlo me ha ayudado a ordenar ideas, incluso proyectos. Quizás es caótico, quizás es molesto, quizás insignificante. Me da miedo y prefiero no pensarlo. Tecnología de la palabra es el mensaje que leí el otro día en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte.